Y en estas iridiscencias, hoy vamos a hablar con una persona muy iridiscente. Mercedes Herrero es actriz y directora de teatro. Actualmente coordina la Sala del Coarte y la Escuela de Teatro Casa del Agua. Fue la fundadora del grupo de teatro Alquimia 130 y ella se mueve también con la compañía de teatro Peluna. Hola Mercedes.
Hola Maribel, buenas tardes.
Bueno, pues vamos a hablar, de hecho, esta breve presentación, que es mucho más extensa, y entonces vamos a ir hablando un poco de las cosas que has hecho, de las que haces y de las que tienes pensado hacer, ¿no?
¿Qué me has llamado antes? ¿Iridiscente?
Sí, nuestro programa, este programa se llama Iridiscente.
¿Y qué?
Bueno, es una cosa iridiscente, de color, es un cajón desastre donde cabe de todo, es una miscelánea, como dice nuestra carenta.
Cada día se aprende algo, está bien, está bueno.
Y en este espacio, pues bueno, hablamos con personas con mucha gente, ¿no?
Claro.
Con personas como tú, para que nos cuentes un poco acerca de tu vida, o tu vida, lo que puede ser público, lo que piensas, lo que sientes, lo que haces, en este caso en torno al teatro. Si te parece, podemos empezar, porque, bueno, aunque eso, actualmente, como decíamos, eres la coordinadora junto con otras cuatro personas de la Sala de Coarte y de la Escuela de Teatro Casa del Agua. Pero fundaste o empezaste con el teatro con Alquimia. Bueno, no sé. Quizá a lo mejor puedes empezar pintando después de empiezas en el teatro.
Esa es la pregunta terrible, ¿no?
¿Cuál es tu motivación?
Había una vez, bueno, yo llevaba falda de cuadros, es más, llevaba uniforme. Mira, te voy a contar una anécdota que me viene ahora mismo. Nada, que me gustaba, vamos, que la cosa que me gustaba desde chica. Y pues esto es lo típico, ese, no, yo ya en el cole, y es verdad. Y en el cole, las monjas una vez me castigaron. Me castigaron porque, bueno, porque debía hablar en la fila, siendo una niña. Y entonces estábamos ensayando algo en el teatro. Entonces me dejaron encerrada en el teatro. Y lo tengo grabado, absolutamente. En las Dominicas me dejaron encerrada a oscuras por la tarde y mucho miedo. Y claro, escuchaba todos los ruidos del teatro y estuve pegada ahí a una pata, una bambalina, y ya eran las 6 y yo notaba que todas las niñas salían de clase y que no venían a buscarme. Y ya como a las 6 y pico debieron avisar a alguna maestra y vinieron a buscarme. Entonces, esa es una de las relaciones mías con el teatro. Es anecdótico total, ¿eh? Pero es verdad, me dejaron... Qué miedo pasé yo aquel día y lo tengo muy grabado, ¿no?
Ese castigo se transformó en
¡qué cosa, ¿verdad?
De tu vida.
¿Qué pasa? Y bueno, pues luego siempre ha sido, quiero decir, soy una mujer, siempre en el instituto más estudié más letras que ciencias, mi cabeza funciona más en las letras que en los números, no lo puedo evitar, es una cosa de carácter. Y bueno, evidentemente estudié, yo tenía una disyuntiva personal, me atraía mucho el mundo de la educación y lo social, y me atraía mucho lo expresivo y lo escénico, ¿no? Y con esa dualidad he estado muchos años en pelea, estudié trabajo social, pero lo peligroso es que estudiaba en Valladolid trabajo social y abajo, en la Universidad de Trabajo Social, estaba la Escuela de Teatro. Y es que me llamaba fuerte. Bueno, realmente, bueno, pues estudié arte dramático. Ya llevaba muchos años aquí trabajando, trabajaba en Romí, trabajaba más en mundos educativos, en mundos de formación de formadores. Y bueno, tuve un momento que elegir y entonces nos lanzamos adelante 12 seres humanos con Alquimia. Esto, bueno, yo tengo... Hace unos 19 años, o 20, hace unos 20 años más o menos, Entonces, bueno, nos lanzamos 12 personas, el tema es que éramos jóvenes y teníamos que tirar para adelante y saltamos muy pronto de ser asociación a ser empresa, porque había que tirar para adelante y empezaron a contratarnos en festivales y ya no podía ser asociación y entonces nos hicimos empresa muy rápidamente, hemos pasado por muchas formas empresariales, hemos estado trabajando 18 años, creo. Ha sido un camino de aprender a ser profesional en muchas cosas, de conocer mucho mundo, de, bueno, pues sí, hacerte una presencia en el país interesante. Y bueno, ahora la compañía está dormida porque teníamos muchos trabajadores y nunca hemos tenido deudas. Eso ha sido algo importante porque nosotros, lo que ahora se llama crowdfunding, nosotros empezamos desde el principio Alquimia con el Fondo de Financiación Solidaria y entonces siempre no hemos manejado ni mucho ni poco, pero siempre nos hemos manejado en un dinero cotidiano, realista, que manejábamos, ¿no? Y entonces cerramos hace... Lo que es la forma empresarial está como dormida. Está en un señor notario y está dormida para si más o menos a medio plazo se quisiera despertar. Quiere decir que no se cerró absolutamente, se durmió. Y entonces los componentes de Alquimia... Más o menos todos son creadores o músicos o, y entonces cada uno está por un lado trabajando y dos de los que lo llevábamos nos quedamos con la sala en Cuarte. Quiero decir, Alquimia tenía tres proyectos, era tripartita. Era la sala que llevábamos programando ya un año y medio en Palencia, teníamos la escuela que tiene 8 o 9 años y teníamos la empresa, y de lo que realmente vivían los trabajadores era de la empresa, de los...
Vamos, más o menos, como has dicho, se vivía.
Sí, más o menos se vivía, quiere decir...
¿Tú has tratado de dar el paso de asociación a empresa, a
arriesgarse? Bueno, de entrada fue... Sí, no teníamos otra, la verdad que no teníamos otra para entrar en el mundo de lo profesional, pero sí, evidentemente se abrió un camino y una exigencia y un aprendizaje y un estar día a día, como el que hace pan que tiene que empezar a probar nuevas harinas, y entonces, sí, te encuentras con mucha gente, te formas constantemente... contratas a muchos actores, a muchas actrices, a mucho profesorado, creces mucho, arriesgas en tu forma creativa, vas abriendo mercado. Quiero decir, 18 años es una línea grosa. Entonces sí, sí merece, sí, vamos, para mí absolutamente, para mí ha sido algo muy muy importante, es verdad.
Bueno, podemos hablar ahora de esa otra, sí. ¿Sala en Cuarte o de la escuela?
Sí, no, esto que te quería un poco comentar es que sí que es verdad que tenía como tres patas, y entonces llegó un momento que cuando se durmió lo empresarial, pues había otras dos patas, que era la sala y era la escuela. Y entonces, bueno, pues sí que dos personas decidimos quedarnos con la sala porque se estaba empezando a crear un germen de público en la ciudad muy interesante. Y entonces se juntaron otros dos personas, un músico y un performer más plástico y tal, y entre los cuatro, ya de modo independiente, decidimos mover la sala, y realmente los dos últimos 2 años que la estamos llevando los cuatro, estamos bastante contentos, ¿no? Hay un grupo de población, cada vez va gente diferente, nosotros encantados. Acaba la actuación y decimos, han venido cuatro nuevas.
La sala que está en la Avenida Santander,
sí.
Es una nave...
Sí, es una nave industrial, es una nave, es realmente, de nuevo cuento un secreto, quiero decir que se llama en Cuarte, pero no porque nosotros buscamos una palabra que se llama, sino porque cuando llegamos se llamaba en Cuarte, estructuras de hormigón. Entonces decidimos borrar el concepto estructuras de hormigón y nos quedamos con el concepto en Cuarte, que quieras o no tenía la palabra arte, ¿no? Y bueno, era nuestra nave de ensayos, donde teníamos la oficina, donde tenemos todo el material de la compañía. Habíamos adquirido unas gradas que nos había hecho una gente que hace escenografía de Laguna de Duero. Y bueno, es una nave industrial, pero evidentemente se crea como un espacio escénico, porque entre las gradas, las telas negras, está equipada técnicamente. Es verdad que ya en invierno hace más frío, y entonces... Nuestros amigos que más nos quieren y nos quieren lo llaman en congelarte. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Nada, esto es así. Pero nosotros ahora a final de noviembre paramos y hasta final de marzo, que es el Día Mundial del Teatro, ahí recomenzamos. Y bueno, los meses que hay una calidad para poder... Y entonces traemos a compañías, todo el mundo es profesional que viene. Entonces, claro, como la economía que movemos es la que mueve el público, nosotros pagamos el 70% a las compañías y el 30% se le queda a la sala, que es para luz, agua, mejoras técnicas, bombillas, cuestiones así, ¿no? Y está viniendo, pues, compañías, muchas están viniendo de la comunidad por el tema de viajes y dietas. También está viniendo bastante gente del País Vasco, porque cuando trabajamos mucho por allá y teníamos muchos amigos. Y vienen compañías... Pues porque tienen que retomar espectáculo, porque quieren hacer un preestreno, porque tiene fama por ahí del público de Encoarte, entre el mundillo teatrero profesional, tiene fama de que el público que viene a Encoarte es muy bueno para probar, porque es gente poco prejuiciosa, ¿sabes? Porque hay ámbitos, a veces vas a Valladolid y parece que hay más... lo que llamamos nosotros teatreros. En cambio, el público de Encoarte es como gente muy abierta, tiene un perfil... Yo les cuento a las compañeras, digo, es un tipo de público que quiere ver cosas nuevas. Le puede gustar más, le puede gustar menos. Luego también, como hacemos un debate posterior...
Sí, por eso te iba a preguntar yo, porque claro, cuando estamos hablando de teatro, sobre todo para las personas que nos están escuchando, no es el teatro, no es el clásico, el teatro al uso que estamos acostumbrados a ver, porque ya en sí la sala es una sala, digamos, alternativa a las sesiones en un espacio escénico, con sus butacas, el escenario y tal, ¿no? Y el tipo de obras también no son las obras...
A veces se me olvida, es que porque me lo dices, si no...
Las obras representativas, no, que muchas veces
mira.
Está acostumbrada a ver, ¿no? Porque es otro tipo de, teatro alternativo, ¿no?
Te voy a contestar a esto, pero antes te voy a... Mira, los domingos, que es cuando hacemos teatro infantil, pues les hablamos a los críos y a las crías. Cuando entran les decimos, bueno, esto es un teatro. Porque ¿qué es un teatro? Un teatro es donde un ser humano escucha a otro. Alguien cuenta algo y el otro le escucha. De este modo, quiero decir, y utilizas una serie de signos, como es la luz, como es el sonido, como es la escenografía. Entonces, nosotros a la infancia le explicamos que están en un teatro. Que evidentemente, si miras el techo de Uralita, pues es diferente al techo del teatro principal, pero son dos techos. Pero tienen la escenografía, no tiene telón, tiene una pared. Pero evidentemente acabas creando una caja donde hay algo mágico que sucede. Y se produce la escucha. Entonces, que los asientos son más duros. Sí, también es más cerco. Hay padres y madres que me dicen, es que es distinto que los críos vean aquí el teatro. Es que es distinta la comunicación. Claro, porque es que ves la respiración del actor. Y la... Claro. Entonces la comunicación es muy fuerte, es muy potente, ¿no? Y entonces, bueno, cuando empezaron en España el concepto de las salas alternativas era cuando no se hacían los teatros. Pero además, en este momento actualmente se están abriendo montones de rincones. Entonces ya lo de sala alternativa, fuera de los teatros de red, todo sería alternativo. Entonces, bueno, cuando hay determinados bares como en Valladolid que están creando teatro, pues sí, puede ser un espacio alternativo, pero antes lo alternativo era menor, ahora lo alternativo ya empieza a ser grosso. No es tan alternativo, es otro tipo de espacio, ¿no? Y los espectáculos que van, pues mira, hay espectáculos que no podrían entrar por su forma de la escenografía, por su manera de comunicar con el público, que no podrían subir al teatro principal, por ejemplo. Pero ya también es verdad, como antes había un teatro alternativo, pero ahora ya son mucha la variedad de tipos de teatro. Quiero decir, a lo que, por ejemplo, estábamos llamando antes teatro clásico, ¿no? Que ya no es el teatro clásico. Es cómo lo pones en escena, pero sí, es evidentemente, porque tú dices... Es cómo se pone en escena. Quiere decir que puedes romper la cuarta pared con el público, sentirle más cerca, necesitar que el público esté viéndolo no frontal, horizontal. Son salas que en un momento dado... Si tienes que poner las gradas rectas, las pones rectas. Pero yo me voy al Teatro de la Abadía, en Madrid, y claro, los teatros que ya tienen economía, y si no, y si Castilla y León lo tuviera, en su red de teatros también lo haría, ya todas las gradas son movibles y tú las cambias. Y los espacios se están convirtiendo en espacios más multi... Y hace que las puestas en escena sean más variadas. Entonces, lo que tiene, yo creo, en Coarte es que para las compañías tienen más variedad, porque unos quieren trabajar en pared, trabajan en pared. Otros quieren trabajar con negro. Y el telón, pues no, el telón no hay, no. Pero bueno, eso te digo, que bueno, que lo alternativo empieza a ser más genérico, ¿no? Y el público...
Sí, cuando dices antes que a las compañías nos gusta venir a Valencia por el público, es de alguna manera más selecto, yo es crítico, o eso, por más abierto de mente, es también por el tipo de obras que se representan, ¿no?
Sí, yo creo que es verdad que traes un tipo de teatro que es súper variado actualmente, el abanico que hay. Intentamos traer cosas muy distintas también, donde uno tiene un arco de sorpresa muy grosso. Quiero decir, no sabe por dónde. Actualmente no sabe si va a utilizar vídeo, si no van a utilizar vídeo, si los actores van a avanzar en mitad de un texto. Entonces... Sí, yo creo que está abierto el abanico a que haya una variedad muy grande de estilos.
Y luego otra cosa que a mí me parece significativa también es el coloquio posterior que se hace después de la obra, ¿no? Yo creo que eso es fundamental, Yo estuve el otro día viendo una obra tuya, una nevera, y sacas una idea y te implica el mundo de una forma. Pero es cierto que el debate enriquece mucho, porque hay muchos puntos de vista que ven los demás que a ti te aportan mucho, ¿no? Yo creo que para entender la obra, para vivirla, el debate se construye. Una idea muy acertada.
Hay una cosa, mira, Concha Lobejón me decía el otro día que cambiáramos el eslogan, porque cuando tú vas entre teatreros dicen mucha mierda,
sí.
Se dice esta forma de hablar, ¿no? Y a ver cuándo lo cambiáis, riéndose con nosotros. Y claro, el concepto mucha mierda era porque en Inglaterra, en la época de Shakespeare, quiere decir, si había muchas carretas con muchos caballos, había mucho público. Y entonces había, ese es el concepto, mucha mierda, mucho público. Entonces la gente venía desde muy lejos al teatro, pero no venía a ver una obra de una hora. Venía a pasar el día al teatro. Entonces llegaban por la mañana o llegaban a mitad de mañana y veían una, dos, tres obras, la gente comía en el teatro, pasaba el día, era un momento de fiesta, todas las obras acababan con bailes. Quiero decir que el hecho escénico se convertía el teatro en un día de fiesta, ¿no? Y es verdad que para mí el coloquio tiene dos ventajas. Por un lado, no es una historia de llegas al teatro, consumes y te vas. Arte, cultura, dame, me voy, pum. Arte, cultura, me voy, pum. Entonces después se da el concepto del encuentro, del creador, que no deja de ser un oficio en el que si se encuentra con el público y el público puede o no haberle gustado la obra, pero si escucha cómo se hizo, por qué se hizo, de dónde salen las ideas, realmente se habla del proceso creativo, yo pienso que ahí es la verdadera creación de público. Ahí es donde se crea la fidelidad del público. Cuando dice, ¿eres entendido en teatro? No sé si somos entendidas o las personas o no, porque sabemos, tenemos más o menos conocimientos. Pero cuando escuchamos a otros, se nos abre y te llegan de otras maneras. Y cuando el siguiente espectáculo que vas a ver, te haces otro tipo de preguntas. Y no solo te quedas en la historia de me gusta o no me gusta. ¿Vale? Y entonces, sí, para mí el coloquio, y lo decimos muchas veces, a nosotros nos encanta, las compañías también.
Sí, por eso es importante, porque sales de una obra de teatro y dices, pues me ha gustado, me ha gustado, puede que te hayas perdido muchos elementos que no has sido capaz de entendernos. El coloquio este, pues facilita.
Y escuchar a otras personas del público, la persona que estuvo sentada a tu lado, ¿sabes? Sí. Luego hacemos siempre como un descanso de 20 minutos, entonces el público habla. Para mí, en Coarte, es un momento de encuentro.
Vale, vamos a hablar de la escuela Casa del Agua, si te parece.
Perfecto. Pues la Casa del Agua, yo creo que este año es el año 8 o 9, no estoy segura, ¿eh? Y bueno, estamos en un espacio cedido por el Ayuntamiento, en los antiguos depósitos de agua, a los pies del Cristo. Es un espacio precioso, de modo ya genérico. Esta parte del barrio es muy bonita, ¿no? Muy agradable, rodeada de jardines. Es una casa de principios del siglo XX, quiere decir que es patrimonio. Tienen que y bueno, nos lo cedieron hace 8 años o 9. Hubo unos problemas en las vigas y se arregló con un dinero de Europa, está recién arreglado y bueno, el lugar es muy muy grato, ¿no? Y es una escuela de teatro, tenemos un tipo de perfil de personas que no se forman para ser actores ni actrices. Quiero decir, en Palencia quien quiere ser actor o actriz se va a formar fuera. Por lo menos a formarte te tienes que ir fuera. Y entonces aquí pues es personas que sobre todo tenemos mucha población adulta, este año tenemos 2 grupos de infancia, pero el perfil de adulto es un perfil que quiere como tener un tiempo con ella misma, cuando digo con ella, con él, es un momento de expresión, de gente que se ha quedado toda la vida como con ganas de, ¿sabes? Luego no tendemos a hacer nada a final de curso. Quiere decir, no hay una tendencia, solo hay proceso, hay búsqueda, hay trabajo, y evidentemente sí que trabajamos un poco en la línea de lo que podía ser alquimia. Quiere decir, se hace un teatro partiendo mucho desde lo corporal y el movimiento. Y quiero decir, por ejemplo, yo estoy llevando el grupo que lleva más tiempo y hay personas que llevan 7 años. Entonces, evidentemente, claro, yo voy notando perfectamente cómo año a año cómo van creciendo en muchísimas cosas. Nosotros, el taller que yo imparto es teatro contemporáneo y, por ejemplo, este año estamos trabajando teatro de documentación social a raíz de textos de prensa y tal, ¿no? Y bueno, ya no es lo que trabajes, sino cómo aprovechas cada año para ir ampliando, ¿no? Y también un poco en la escuela se intenta un poco pues compartir los espectáculos de Encoarte, quiere decir que se vaya creando alguien como amante del hecho de lo escénico, del arte en vivo, que puedan aprender a mirar tipos de teatro muy diferentes. Entonces a veces vamos juntos al teatro o ves vídeos o alguna vez alguna historia teórica, o si viene algún amigo nuestro, algún profesional de un área que a lo mejor hay menos en, pues no sé, pues no tenemos escenógrafas en Palencia, pues no tenemos, pues no es normal, no hay compañías de teatro, no es una ciudad de profesionales del teatro, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco que para nosotros la escuela es como Encoarte, como un espacio que sea germen. Yo a veces pienso que las dos cosas son como una asociación de amigos del teatro, amigas del teatro, de lo escénico, del arte en vivo, que no solo yo este año cuando llamaba gente digo, bueno, las clases está estupendo, quiero decir, disfrutamos dándolas, recibiendo, pero también es como crear un poco amor al teatro, ¿no?
Sí, sí, que no es tanto un trabajo que la gente vaya a ser actriz, como tú dices, o actor, sino que es para expresarse a sí mismo un poco, a sí misma.
Porque hay profesionales muy diferentes, hay personas con perfiles súper variados, ¿no? Y eso es súper enriquecedor.
¿Y el teatro que hacéis con los niños también? Bueno, conocéis en la sala de Encoarte, pero bueno, fue otra pregunta, porque tú eres la hermana de actriz, directora de escena.
Sí, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Se dice directora de escena o cómo se llama? Sí, sí, sí.
¿Y lo que hacéis con los niños, el tipo de obras que preparáis, que parten de algún tipo de obra ya clásica, de otros autores?
Nada, con críos. Nada, lo que traemos los domingos es que el año pasado empezamos a programar teatro infantil, pero lo hicimos un poco por casualidad, porque sacamos una obra que se titula Casas y Cosas, y entonces queríamos hacer unos ensayos generales y lo abrimos al público. Y vino mucha gente, empezamos a traer espectáculos de compañías de Castilla y León, y la cuestión es que la demanda es muy fuerte. Hacemos espectáculos las mañanas y las tardes y no somos nosotros solo lo que representamos, traemos compañías. Y luego en la escuela realmente el teatro para los críos es una herramienta de abrir, de trabajar con el otro, de asumir tu cuerpo, de respeto, de expresión, de libertad. El teatro para los críos, para mí a nivel pedagógico, es alimento expresivo y emocional. Entonces, yo a la profesora la digo, si el grupo quiere, si los críos y tú quieres mostrar, pero a veces ya no es mostrar, cualquier clase abierta, cualquier ejercicio ya es mostrable. Entonces, nunca se ha planteado, ya te digo que los talleres casi siempre han sido adultos y este año hemos empezado con infancia. Y lo que ellos quieren, pero si ellos quisieran hacer una escena de Federico García Lorca, de Don Perplimplín, pues bienvenido sea, porque no es el tiempo que tiene el texto, es qué quieres contar hoy con ese texto y cómo es la puesta en escena.
Sí, el recurso,
claro, lo clásico no existe, el tema es qué dice ese texto hoy, ¿no? Que para mí es lo importante, es como, me da igual cualquier texto, cuando hablábamos antes de qué tipo de texto, el tema es qué quieres contar hoy, lo que cuentas, cómo está comprometido con lo que pasa en el mundo, ¿no?
De eso quiero hablar contigo, como pero primero quiero que me comentes, bueno, tú, vosotros trabajáis, bueno, tú y no sé si el resto del grupo que está contigo, me comentabas con la compañía de teatro Perluna. ¿Qué es Perluna? ¿Una compañía de teatro?
¿Qué es Pez Luna? Pez Luna, cuando Alquimia era una compañía, realmente era una compañía muy grande, eran muchos actores y trabajábamos mucho desde lo físico, trabajábamos más en espacios abiertos, en calle, no trabajábamos palabra, pero yo personalmente venía de formación de la palabra, y a mí la palabra siempre me ha gustado mucho. Entonces, Pez Luna era mi pequeño refugio. Entonces, con Pez Luna nació y yo empecé a contar cuentos. y empecé a trabajar cuentos hace mucho. Entonces, paralela, siempre he tenido una doble vida. Aparte de alquimia, siempre he tenido Peldun, ha asistido casi siempre, pero vivía, era muy pequeña en relación a alquimia y trabajaba en sitios diferentes para públicos distintos y más relacionada con la palabra. Y luego, por mi cercanía personal, de mi sensibilidad hacia de temas de género, pues hace ya creé el primer monólogo, se titula Saber que se sabe, que es un poco en la línea que trabajo cuando yo trabajo de modo más personal, que hago entrevistas de vida o trabajo de documentos de la vida, de hechos biográficos de otras personas o míos. Y entonces desde ahí creé Saber que se sabe y realmente me abrió un mundo. Es un espectáculo que ya he rodado, que tengo más de 100 y pico actuaciones, pero siempre ha sido un mundo muy paralelo y es un mundo más a la palabra. Tiene que ver más con lo poético, lo aparentemente pequeño, más sensible, más silencioso, menos grande que podía ser alquimia, ¿no? Y entonces desde ahí Peldun ha ido creciendo y actualmente hemos empezado a trabajar teatro infantil, que hemos trabajado esta historia de casas y cosas, y bueno, ahí ya entra uno de mis vicios, que es la fusión de artes, y entonces pues está creando un músico, un videocreador plástico y yo contando, que era otra pasión de Peldun, mezclar lenguajes, ¿no? Y ahí estamos entre el cuento, el teatro y más cercanos a la palabra y al documento de vida. Por ahí va Peldun.
Bueno, para terminar te voy a poner en una cita para que nos digas y pasarás recitas un poquito de los monólogos que
¡chan, chan!
Saber qué se sabe. No, vale. Te he dicho nada al principio de la entrevista, pero
muy bien, porque he tenido un bolo el otro día y le tengo caliente.
Sería un bonito cierre, pero bueno,
claro, sí.
Quería comentarte un poco haciendo alusión a lo que habíamos dicho antes, y también, bueno, porque al principio, cuando estamos hablando de tus orígenes en el teatro, tienes trabajo social, sí. Has trabajado con Romí, con colectivos sociales, todo eso tiene que haber influido para el tipo de teatro que haces ahora, de tener, bueno, que las obras se plasman, comunicas, denuncias, sí, situaciones sociales. Planteas formas de ver la vida, ¿no?
Sí.
La pregunta que te iba a hacer es si el teatro sirve para cambiar el mundo.
¡Chan, chan, 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 chan! Fíjate. Mi madre se ríe de mí porque nosotros somos cuatro hermanos, pero a mí siempre me ha gustado mucho estudiar. Y antes de estudiar trabajo social, estudié relaciones públicas, y estaba muy relacionado con el mundo de la comunicación en la empresa. Y bueno, yo no quería ser muy empresaria y luego la vida me ha comido la empresa. Quiero decir que voy a ser empresaria toda la vida, por vena, no puedo otra cosa. Y entonces quiero decir que a mí se me unió la comunicación, lo social y lo expresivo. Esa es mi fusión profesional, ¿no? Se me han mezclado siempre esas tres áreas. Entonces, una vez que pasé mi debate de entre lo educativo y lo social, pues evidentemente arrastras. Quiero decir, doy otro dato, que en el perfil de personas de alquimia eran todas las personas que formaban alquimia eran educadores o educadoras sociales, trabajadores sociales, había un filósofo que estaba en camino, que ahí lo dejó, y los otros músicos variados, ¿no? Y entonces, claro, el punto social era muy fuerte en la compañía desde el inicio. Y nunca hemos elegido textos de otros, siempre hemos creado creaciones colectivas. Entonces la influencia es muy fuerte. Quiero decir, yo personalmente, bueno, te comentaba, sí que es verdad que he estado 4 años en Valladolid estudiando dirección de escena. Y bueno, para mí ha sido un reencuentro con los textos, como los 4 años que estudié interpretación. Me gustan los textos, disfruto, soy una buena espectadora de teatro, me gusta ver todo tipo de teatro, pero y leo mucho teatro, pero luego realmente acabo escribiendo o acabo cogiendo eso, trabajo mucho con documentos de vida, hago muchas entrevistas y muchas veces creo a partir de entrevistas de vida. Y o si no, lo más realista, la prensa, ¿no? El día a día o fusión de realidad, frases que me encuentro por cualquier lado. Me cuesta encontrar un texto y ponerle en pie de otras personas. Pues no sé, había una frase para mí que había en la, que me viene ahora, había una frase que había en la dársena, que estuvo mucho tiempo en una persona, que era Dios es negra.
Dios es negra.
Dios es negra. Y me parecía una frase bellísima, ¿no? Me parecía, ha sido de las pintadas que yo he visto más, no, que tiene muchas capas, ¿no? Esa frase. Y bueno, no sé, a partir de ahí puedes empezar a trabajar.
Sí, sobre todo
esta frase. Sí, o cualquier conversación. O a veces en una panadería, ¿no? Estás en una panadería, yo soy una mujer que dice, mis hijos no sé qué, y te hacen boom, ¿no? Y ya no es que uses ese texto, es, bueno, hay textos que te tocan, hay textos muy buenos, ¿eh? Pero bueno, normalmente trabajo con documentos de vida. Me voy dando cuenta, no lo busco, es que me estoy dando cuenta que siempre voy a documentos de vida, porque me parece muy caliente la vida externa, ¿no?
Si te parece, hay la última obra que ha realizado también con motivo de tu colaboración con la Plataforma por los Derechos de las Mujeres, ¿no? Con motivo del Día Internacional contra la Violencia de Género, Una Flor en la Nevera. Dulce, hablamos de la obra, ¿no?
Pues eso es acabé ahora en octubre en la universidad y bueno, y claro, yo cuando empecé la universidad hace 4 años tenía una empresa con 12 trabajadores, ¿no? Y en estos 4 años la empresa se durmió, te reconduces, tienes una empresa más pequeñita y acabas la universidad, vienes con 4 años. La universidad no sé si aprendes o no aprendes, pero te bombardea. Te bombardea de posibilidades, ¿no? Y entonces, bueno, la pregunta de qué quiero contar. Y al final, bueno, también surgió lo de la plataforma y era un tema. Normalmente, yo pienso que las personas que nos dedicamos a este oficio tienen siempre baúles por ahí escondidos, de temas que te gustaría contar, de temas que te gustaría. Y entonces surgió este de la asamblea y entonces, bueno, ya este tema llamaba bastante a la puerta y entonces Una Flor en la Nevera es el último proyecto que está en formación. Realmente se presentó el otro día en la asamblea un cúmulo de ideas escénicas y es un trabajo sobre la invasión del cuerpo, del ser humano, de un ser humano hacia otro. Es una denuncia directa para buscar la escucha del mundo, para abrir ojos, para sensibilizar. Es un tipo de teatro directo en el que hay una constante transmisión. A nivel de, se trabaja de otra manera esta interpretación, una historia que yo, el público, quiero que entienda cada palabra. No quiero que se quede con la luz o los elementos, son pocos, pueden parecer bellos, pero son pocos. Lo importante es lo que se dice y que tú entiendas, que no te pierdas nada de lo que te estoy contando, ¿no? Y creo que es eso lo que quiero contar. Es un tipo de teatro que conlleva mucha fuerza tanto en la actriz como en el espectador. Tiene que ser un espectador que quiera oír, que quiera estar contigo, que quiera bailar. Es un baile que no es un vals, precisamente. Es más tango que vals, ¿no? Y bueno, yo creo que por experiencia, o yo busco este tipo de público, o yo me lo encuentro. Hay mucho público que quiere saber, que quiere estar agarrado en entraña. Quiero decir, es un tipo de teatro que quiere estar agarrado en entraña. Hay otros tipos de teatro y cada uno elige, pero. Y en este estoy, voy a seguir trabajando en él, tiene mucho trabajo. Y eso es una flor en la nevera, realmente es un concepto absolutamente metafórico de un ser humano, de cómo los seres humanos cuando son invadidos físicamente, realmente estamos hablando de abusar del otro cuerpo, ¿no? Del otro ser humano, cuando alguien entra sin permiso, que es la clave, ¿no? Cuando no pregunta, cuando realmente llega y coge. No vamos a generalizar que solamente sucede del mundo masculino hacia el femenino, aunque es un grosso tanto por ciento, realmente, eso es una evidencia. Y me parece un tema universal, es un tema universal, le puedes hablar en cualquier continente, cualquier persona del planeta entendería este tema. Cualquier persona del planeta puede entender de lo que se está hablando, puede posicionarse, es absolutamente humanista. Es vital, es un tema vital, porque en el cuerpo vivimos, somos cuerpo, ¿no? Y fuera del exceso de cómo nos presentan el cuerpo, cuando bajas a la esencia, que es con quien nos acostamos cada día en este cuerpito, que le pasan cosas y sufre y padece y necesita que le cuiden, Pues ese es el cuerpo que yo creo que del que quiero hablar y del que demando una protección, un cuidado, un respeto, una alerta de los seres humanos hacia otros seres humanos, ¿no? De querer ver, de querer estar. Y bueno, tiene una puesta en escena muy contemporánea, muy urbana. Trabajo con pocos objetos, iba a decir nada caros, son objetos muy cotidianos, muy, muy cárnicos, muy vitales, ¿no? Son una muñeca que ya no quería una niña, un maniquí que se le rompieron los brazos, un castillo que me encontré en la basura de plástico, una botella de cristal. Quiero decir, son cosas como muy, muy cotidianas, para que no nos perdamos. Me decíais viendo el espectáculo que es muy simbólico, que es muy metafórico, pero no se puede perder el espectador, ¿no?
Sí, yo te lo preguntaba para que lo comentes a la gente que nos está escuchando. Sí. Yo sí que le invito después de la conversación que tú has hecho a que lo vea, porque efectivamente es muy metafórico, pero tiene mucha fuerza, ¿no? Mucha fuerza en la interpretación que haces, ¿no? Y es lo que yo te decía antes, de teatro que implica a las personas, que lo que estás contando te está poniendo en ese lugar, te está implicando, te está metiendo, te está comprometiendo.
Te está comprometiendo, la palabra. Esto es muy buena.
Es muy importante eso.
A mí me pasa a veces cuando voy al teatro, que hay obras de teatro que me gustan y tal, pero hay obras de teatro que al día siguiente me llaman. Me vienen sin querer, me vienen frases o me vienen, ahí algo me pasó, ¿no? Entonces, bueno, sí, yo abogo por un teatro que al día siguiente llame a la puerta del espectador, le venga, ¿no?
Ese es el otro tipo de teatro del que yo te estaba.
Ah, fíjate.
noticias en Radio Colones. Bueno, no sé, cuéntanos proyectos de futuro, que es la pregunta típica que se suele hacer en estos casos.
Pues bien, siempre hay mucho por, hay mucho futuro por delante siempre. Pues hay un futuro, hay un proyecto clave que es la supervivencia. Este siempre está constante en el oficio, actualmente también, pero quiere decir porque caen muchas compañías actualmente. Sí, sí. Cuando dices, ¡ay, otra que cayó! ¡Ay, otra que cayó! Entonces, bueno, pues con Perluna hay un proyecto bonito, y es que realmente nunca habíamos entrado en teatros, y hemos entrado en los circuitos, hemos entrado en la red de teatros, y entonces, bueno, pues realmente mantenerte, ampliar el arco del territorio español en ámbito, esta nueva clave que estamos de fusión de creadores, como esto de Casas y Cosas, realmente es un proyecto que estamos ahí dándole como mucha energía, ¿no? Porque nos está como abriendo puertas y queremos ahí apoyarle. Uh-huh. Y yo creo que por ahí vamos a intentar abrir camino, ¿no? A ver si podemos ir abriendo por ahí. Esa es una. Después, proyectos nuevos siempre es el mundo de los cuentos. Hay un tema que llama a mi puerta también hace muchos años, que es el concepto de la memoria. Yo he trabajado mucho con el tema de la memoria histórica. Trabajé con cuatro mujeres que tienen a los padres desaparecidos actualmente, con cuatro mujeres de 80 años, en un trabajo que hice el final de carrera el año pasado, y que se titula Exhumación, que es un homenaje a estas mujeres. Entonces, esto quiero decir, eso está ahí, pero sigo investigando el concepto memoria. Entonces... Uh-huh. También porque mi padre tiene Alzheimer, y entonces hay la palabra memoria me golpea la piel. Sí. Hace mucho, y valorar el tronco del que vengo es un tema para mí que estoy empezando a crear, que va a ser a raíz de tema de palabra, ¿no? Valorar el árbol. Ese es un tema fuerte que tengo ahí, por ejemplo, pendiente de trabajo como tema. Y tiene que nacer flor en la nevera, tiene mucho trabajo por delante. Y yo no soy una persona de mirar muy a lo lejos. En la aquí y ahora veo lo que me palpita un poco el corazón, y vivo mucho el momento de la vida. Y no veo más ir tirando, sí, para adelante. Y a nivel de Palencia, pues es grato, por ejemplo, quiero decir que, por ejemplo, en Coarte palpite, que la escuela palpite, que notes cómo se va creando un germen agradable, ¿no?, de amor al teatro. Eso pues nos gustaría seguirlo alimentando, pero bueno, somos profesionales los que lo llevamos y lo hacemos por amor al arte. Entonces, si la vida nos va dando trabajo, pues no podremos seguir por acá. Pero bueno, quiero decir, la historia también es ir equilibrando y ir creciendo. Es un oficio bello porque tiene mucho que aprender.
Teatro ayuda a crecer como personas.
Bueno, yo creo que todos, sí. Pero sí, no dejas de estar todo el día, tienes entre las manos materia sensible, bueno, ¿no?
Sí, desde la experiencia que tú cuentas, la gente que acude a la escuela de teatro, tu propia experiencia.
Es un viaje.
Indudablemente.
A mí personalmente es que me gusta mucho la gente, es que me gustan mucho las personas. Entonces, claro, sí, es que se remueven arenas movedizas, para bien, ¿eh? Lo digo. Quiere decir que mueves lo emocional, que es el mundo, ¿no? Entonces, sí, yo creo pienso que es el arte en vivo por excelencia, puede transformar, creo que debe transformar, y nada, futuro, pues nada, trabajar y crear y estar en la vida.
Eso es futuro.
Eso es futuro.
Bueno, como te había dicho antes, para finalizar, si te parece, no sé, ¿quieres que ponga un poco de música mientras te sitúas para que nos cierres este programa de iridiscencias con...?
Nada, os voy a tararear una nana.
Vale, pues perfecto.
Voy a tararear una nana para cuando me has dicho un texto y tal.
Sí, bueno, algo de lo de saber, que se sabe, sí, del proyecto este.
Os voy
algo, ¿no?
A recitar el inicio, no recitar, sino expresar el inicio de saber que se sabe, que es la metáfora que une a todo saber que se sabe, ¿no? Que es un cuento de una mujer, se llama Clarisa Píncola, del libro que es Mujeres que corren por los lobos, y ella con este cuento explica por qué ella decide en la vida contar historias, ¿no? Y es con el que se empieza a saber que se sabe. Y bueno, saber que sabe es un agradecimiento al género femenino, invisibilizado, ¿no?, de muchas generaciones. Uh-huh. Y La 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 la. Que estoy narrando cuentos y siento que alguien me palmea los pies. Bajo los ojos y veo que estoy de pie sobre los hombros de una mujer que me sujeta por los tobillos y con la cabeza levantada hacia mí me mira sonriendo y le digo: no, no, súbete tú a mis hombros, pues tú eres vieja y yo soy joven. No, no, así tiene que ser, me dice la anciana. En ese momento veo que la anciana está de pie sobre los hombros de una mujer mucho más vieja que ella, la cual está de pie sobre otra mujer vestida con una túnica blanca, subida a su vez sobre otra mujer y otra y otra y otra y otra. Y creo que es así como tiene que ser, como dice la vieja del sueño.
Bueno, pues muchas gracias, Mercedes. Ha sido un cierre precioso para este programa de Iridiscencias que hemos estado charlando contigo, Mercedes Herrero, actriz y directora. Sí.
Bueno, yo así también para terminar, pues me gustaría darte las gracias, Maribel, así un poco, ¿no? Porque es muy bonito, porque yo la decía o te comentaba a principio del programa, antes de que se estuviera grabando, que guardo los apuntes del primer curso que me diste de radio, ¿no?
Hace ya muchos años.
Y claro, es que estamos hablando de hace más de veintitantos años, ¿no? Quiero decir que después con un grupo de gente estuvimos ahí en la radio y tal, y entonces, bueno, que me ha encantado, que no sé, estar aquí contigo, que me hayas entrevistado tú y tal, ¿no? Porque, bueno, que sí, que me gusta.
Bueno, me alegro, porque somos compañeras en el camino, en el mundo de la comunicación, el teatro, la radio, con el intento de poner color en este mundo e intentar cambiarle, ¿no? Bueno, pues muchas gracias por tu presencia aquí, en este programa de, como decía antes, de Iridiscencias, Mercedes Herrero, actriz y directora de teatro, actualmente coordinando la sala en Coarte y la escuela de teatro de la Casa del Agua, también perteneciente a la compañía de teatro Pez del Agua. Muchas gracias por lo que hacéis, porque yo creo que es muy importante el tipo de teatro que estáis haciendo, por esa forma de comprometernos a la gente, de comunicar, ¿no? Y ánimo y a seguir adelante. Un saludo a nuestra audiencia en Radio Colores.